Muy bien, me dice así con la cabeza. Amigas del programa, están con nosotros Fernanda Escalamogna, psicóloga. Obviamente, ¿es corriente, es una corriente el psicoanálisis?
Sí.
Sí, ahí está. Bueno, ahora también nos acompaña, amiga del programa, ya estuvo Sonia Simeoni. Bien, ahí también amiga del programa, porque se viene una jornada, apunta a la educación, apunta a los niños y bajo la órbita del mindfulness, ¿no? Fernando, un placer tenerte en el programa, la verdad que siempre es grato tenerte, con la sonrisa de siempre, así que nos pone muy contenta. Si hubiésemos grabado la charla fuera del aire, interesantísima, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días a toda la gente, a todo el público, a Mariana, a Pablo, agradecerles de nuevo la invitación y la calidez con la que nos reciben cada vez que venimos. Bueno, muy contenta, muy entusiasmados con la organización de esta jornada, que es un desafío, porque como vos bien dijiste, está dentro de la órbita del mindfulness, pero este año es un gran desafío traer a dos grandes profesionales de la salud y de la educación, que son Beatriz Peco y Cristian Plebs. Beatriz es fonoaudióloga.
A eso te iba a preguntar.
Y Cristian es médico, neurólogo, neuropediatra. Y bueno, son especialistas en lo que es niños, jóvenes, crianza respetuosa, educación y demás. Así que
casi
muy contentos.
Empezamos a formatear la personalidad a partir de la niñez. ¿Qué rol crees que empiece a jugar el tema justamente de la psicología, lo neurológico? Bueno, ayer tuvimos una fonoaudióloga justamente y hablaba de cómo empezar a digitar la personalidad de los chicos y el rol de la importancia de los más chicos. ¿Qué papel le damos a esto?
Sí, yo, digamos, más allá de la formación de la personalidad y demás, yo apuntaría, digamos, básicamente este proyecto y esta propuesta apunta a trabajar justamente con el mundo que tenemos hoy y el mundo que le damos a nuestros hijos y a nuestros alumnos y a nuestros pacientes, justamente desde el mundo adulto, ¿no? Es decir, nosotros hablamos que la capacidad de un ser humano está directamente relacionada con la sintonización que tenemos, la sintonía que tenemos con nuestra propia mente, con nuestro corazón, nuestro cuerpo. Entonces, para eso, digamos, los adultos que más relacionados estamos con la crianza y la educación de los niños, mientras más sintonizados estemos los adultos con nuestro propio ser interior, por decir, con más facilidad vamos a poder dimensionar, vamos a poder sintonizar con esta cuestión en los niños. O sea, vamos a hablar no solamente de la formación, de la personalidad, sino estas corrientes y estas escuelas, como vos decías recién, y esta orientación desde el mindfulness, de las neurociencias, de la educación en integral. Vamos a apuntar a cómo desde los adultos podemos transmitirle a los niños educación, enseñanza y demás, pero desde nuestra propia conexión con nosotros mismos, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer. Entonces, hablando de que siempre uno de los temas que tenemos en nuestras charlas es el mundo de hoy, el mundo en el que estamos hoy.
Sí, el contexto.
El contexto. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde las demandas del medio y demás se van incrementando notablemente día a día. Es decir, hace un rato hablamos con Sonia del día que estamos teniendo nosotras diariamente y de, por un lado, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestro ritmo, y por otro lado, nuestros hijos, ¿no? O nuestros alumnos, o nuestros...
Sí. Los más jóvenes. Los niños.
Jóvenes y niños. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera podemos transmitir y llegar a estos niños? Pero nosotros venimos con esta vorágine de este
mundo. Vos siempre lo decís, parar, medio pensar en el ahora, estas
cuestiones. Entonces, justamente de eso se trata. Si bien va apuntado a los niños y la educación, pero principalmente desde el mundo adulto, desde una perspectiva y desde una conciencia desde el adulto. ¿Sí?
Entonces, esta herramienta, disculpame que te voy interrumpiendo, estas herramientas que vos me estás diciendo, ¿qué impacto tendrían en el niño en este caso, en lo que es el ámbito educativo, vamos a ponerlo, porque habla justamente de educación? Esto de relajarse, perder nerviosismo, perder el tema de confrontar con la vida en un momento de consumismo. ¿Estas cuestiones jugarían un papel importante?
Sí, uno de los objetivos de estas jornadas, que es que va a apuntar a todos los que estamos, principalmente a toda la población.
Seguro.
Y después a los que estamos especialmente ligados al trabajo y a la convivencia con niños.
Ahí está.
Si bien no todos somos educadores, pero tampoco padres, porque hay mucha gente que no tiene hijos, pero sí está relacionada de alguna manera con niños, sobrinos, vecinos y demás. Es introducir en las prácticas de bienestar y herramientas concretas para la vida cotidiana y para la educación.
Ahí está.
¿Sí? Es decir, también se basa, porque es mucho lo que quiero contar. Y
no, tiempo, vos tranquilo. A mí me entusiasman mucho los temas, por
también.
Eso pregunto, ¿no? Pero
una de estas cuestiones de este proyecto pretende apuntar a profundizar en el autoconocimiento como clave del despertar del bienestar, digamos, para poder generar bienestar, ya sea en nosotros mismos y en nuestro alrededor, en nuestros niños, en nuestros alumnos, nuestros pacientes, en nuestro entorno. Primero tiene que ver con el autoconocimiento, y es como vos decís, conocer tu propia mente, decir, bueno, hasta acá llego, acá paro la pelota, llego a casa, juego, como, descanso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esto es la gran dificultad que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana, en un mundo con una cada vez mayores demandas sociales, económicas, bueno, contextuales.
Sí, más intenso por lo menos, seguro.
El objetivo es esto, ¿no? Detenernos, como vos dijiste en un momento, detenernos, parar la pelota y empezar a pensar en de alguna manera cómo generar en este autoconocimiento y sobre todo conocer la propia mente, ¿sí? Y trabajar con algunas cuestiones relacionadas también con la resiliencia, ¿sí? Y esto generaría un cambio y un círculo muy virtuoso, ¿no?
Y sí, sin duda.
Cuando empezamos a ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, llegar a parar, a pausar, y de esa manera poder sintonizar de otra manera. ¿Te puedo dar un ejemplo?
Sí, sí, como que no.
En esto que es, bueno, que parece muy teórico, pero es lo diario, ayer charlamos con alguien de cuando uno viene enojadísimo, uno viene de la calle, del trabajo, o de comprar, o de hacer, o de no poder pagar, o lo que sea, viene y un hijo, un alumno, el que sea, viene, te dice algo, y uno viene con toda esa tren bala, ¿no? De cosas que le han pasado, que le van pasando, ya sea externas o internas,
seguro,
desde el pensamiento,
seguro.
Y reacciona con lo que le sale, con enojo, con una palabra, con un reto, con una contestación o con una piña. Y en realidad de lo que se trata es de esto, es de parar un poquito y de conectarse con lo que a uno le pasa físicamente, las sensaciones que tiene, bueno, ¿qué tengo? Ay, enojo. Por supuesto que esto es un aprendizaje, no es de un día para el otro. Y de alguna
seguro
manera, apuntando a esto, ¿no? A poder tener mejores vínculos, como lo hemos hablado siempre, mejores vínculos con otros, mejores vínculos con uno mismo, mejor calidad de vida, por supuesto. Y en definitiva, muchas veces, en esto de cuando llegamos con este tren bala y tenemos alguna respuesta o alguna acción inmediata, como enojo, bronca, una puteada, perdón la palabra.
Sí.
Mariana.
¿Sí?
Mariana.
Una Mariana. ¿Qué pasa? Lo que aparece después es el problema, ya sea una discusión, un reto, un tirón de orejas a los chicos, y después, en general, los padres o lo que sea, nos sentimos bastante mal después de eso. Cuando pasó ese momento de ira, de no, hice la pucha, que se le pegué, le grité, le puse en penitencia, le saqué el celular, y ahí nos damos cuenta, después. Pero bueno, la idea del trabajo con todo este tipo de prácticas que vienen a través de charlas, de jornadas, también estamos dando ya unos talleres, que también les puedo contar, es empezar a sembrar lo que es la atención plena o el mindfulness, en cada casa, en cada escuela, en los consultorios, en espacios como este, en trabajar entre profesionales. Entonces, es todo un gran movimiento que se viene dando a través de mindfulness y de la práctica de atención plena, y también desde otras disciplinas que hacemos más o menos, que queremos llegar al mismo lugar, Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Es empezar a parar.
Qué importante se me hace a mí en el sistema educativo esto, ¿no? Alentando a los docentes que sean partícipes de esta jornada, ¿no? Porque imagínate con estas técnicas, ponele, manejarlo de alguna manera, el entendimiento a los chicos, ¿no? Es decir, porque vos tranquilamente te podés enojar en el aula, pero si vos tenés estas técnicas, qué importante sería, ¿no? Es decir, empezar a comprender a los chicos, ver sus realidades, sus mundos, a partir de una mirada mucho más tranquila, ¿no? Ante la vorágine de lo que puede ser una docente, vos decís, pará un poco la pelota, fíjate, hay chicos de por medio que están en el sistema educativo, qué importante sería, ¿no?
Por supuesto, igualmente, a ver, los docentes vienen como todos, venimos, llegamos a nuestro lugar.
No, pero yo te digo pensando, sí, proyectando el sistema educativo, ¿no? Así, con técnicas así.
Este es un gran desafío que en algunas partes de Argentina ya se está trabajando. De hecho, la atención plena y el mindfulness ya es currícula, es parte de la currícula en algunos países del mundo, sobre todo algunos países europeos. Las prácticas de mindfulness, las prácticas de atención plena, las prácticas de respiración ya se están dando
en
varios países del mundo. De hecho, este modelo de atención plena en niños y en jóvenes es el modelo, la base de todo este trabajo y con la cual trabajan Bea Pecco y Christian Plebs, es el modelo de mindfulness para niños y adolescentes, que es el modelo de Eliane Snell, que es una holandesa, una psicóloga holandesa, que arma el programa de mindfulness para chicos.
Mirá, ¿sí? Vos.
Y desde allí viene para Latinoamérica, es más, y Bea y Christian son los directores de este programa, que es Programa de Enseñanza Consciente y de Crianza Respetuosa, son varios nombres que tiene este programa, que ellos son los directores a nivel Latinoamérica de este
mirá
programa.
Vos, van a estar acá,
Es un lujo realmente tenerlo, es increíble.
Se pregunta un poco con el ejemplo también, ¿qué grado de importancia da de que, en tu caso como madre, bajás estas técnicas para el chico? ¿La capta el chico? ¿Va captando de que vos tenés cierto grado de relajación a la hora de llegar con tus problemas y decir, abrí la puerta y cambié? Es otro panorama. Sí, que seguramente son técnicas, ¿no? Pero te digo, el ejemplo ese, ¿impactan los chicos a la hora de también proyectar su futuro?
Nosotros trabajamos, digamos, justamente una de las patas de mindfulness y de atención plena es no solamente estudiar, por supuesto, formarse. Bueno, yo la verdad que invierto mucho tiempo en formación. El año pasado hice un posgrado en Favaloro. Ahora tengo la semana que viene un retiro de mindfulness en Buenos Aires. Digamos, una formación constante, científica y académica. Pero a la vez, la otra base de mindfulness es la práctica. La práctica a través de meditación y de prácticas guiadas, y a la vez esto que vos decís de los niños, es parte es la práctica, ¿sí?
Seguro.
Pero hay algo que es interesante que vos decís de cómo ellos lo van notando y demás.
Claro.
Muchas veces uno no puede parar, decir, quiero estar más tranquilo, quiero llegar a casa, pero el primer paso es darnos cuenta que no podemos parar, o darnos cuenta,
claro,
que estamos
detectar
enojados.
Eso.
Sí, por ejemplo, el otro día, un día, no me acuerdo, de la semana pasada, estábamos en casa, yo tengo tres hijos, que de hecho, entre paréntesis, hacen estas prácticas, ya empezamos a escuchar los audios, hacemos prácticas.
Bueno, pero para ellos es lo normal, es su vínculo normal.
Están aprendiendo,
Yo te quiero llevar después al otro escenario, poner en mi caso en el de Mariana.
Bueno, podemos empezar a trabajar. Y vos sabés que el otro día estábamos hablando y digo, bueno, mamá está un poquito irritable.
Ahí está.
Por tal y tal
le
motivo.
Le blanqueaste la situación.
Bueno, por lo menos ya sabemos. O sea, a ver, no, a lo mejor no se puede, a veces, por dado un montón de circunstancias, cambiar. Pero por lo menos empezar con el reconocimiento de las emociones, las sensaciones. Eso que yo dije hace un ratito, ¿no? Empezar a conocernos con esto del autoconocimiento, de sentir en el cuerpo las emociones, porque las emociones se sienten en el cuerpo. En el pecho, en los brazos, en las piernas, en las manos,
en el
cuello. Entonces empezar a trabajar desde ahí para empezar a poner un poco de palabra también en estas emociones y cortar con el circuito de la reacción. el circuito reactivo, que sí. Yo salgo, vengo y grito y vengo
sí, corriendo. Sí. A mí me quedó mucho eso la primera vez que hablamos. Esto es automática reacción.
Exactamente.
Generalmente es negativa esa reacción.
El piloto automático.
Claro.
Que reaccionamos sin darnos cuenta. Como hablamos hace un rato. Llegaste cansado, tu niña te dijo, dale papá, quiero jugar, pum, pam, no puedo. ¿Qué? Y después cuando pasa y ya estás ahí en el lío, que peleaste, discutiste o hiciste algo, después cuando pasa ese momento, pasa a la acción, te diste cuenta que mirá lo que hiciste. Pero sí, por ahí la idea es empezar a trabajar desde, digamos, todas estas son explicaciones más bien introductorias y demás, pero bueno, ya venimos teniendo varias charlas, ustedes ya saben de qué se trata, de hecho Mariana el año pasado
participó
y participa de todo, de las charlas y de las lecturas, está por ahí que compartimos, de los videos.
Le falta entrenamiento, sí, hay que mandar.
Porque esto es un entrenamiento. Vos también tenés que venir.
No, yo soy un tipo sumamente tranquilo. Yo entonces, ya soy Mike.
Sí. Entonces, bueno, la idea es empezar a sembrar esto, a conocer.
Sirve, te puedo hacer una pregunta. Sí. Vos sabés que nosotros tenemos una cuestión social en el programa, ¿no? Y detectamos que hay gente, profesionales en muchos casos, que trabajan con temas muy delicados. Te diría al extremo, superando la ficción, ¿no? Sirven también estas técnicas para volver a casa, ponerle, tratar de abusos, ponerle, de menores. Tema hiper delicado, ¿no? Y que muchas veces cuesta, porque vos tenés que abrir la puerta de tu casa y encontrarte con tus chicos, que a veces son la misma edad que las víctimas. ¿Te sirve de algo? Yo para recomendar a esta gente que sea partícipe de este taller, cuando vos tenés que romper o esto de disociar lo que es tu parte laboral con tu parte familiar. No, lo planteo de esta manera a ver si se entendió, ¿no?
Sí, perfectamente. Sí,
yo creo supuesto, que sí, por eso,
porque son de, ya sea profesionales o psicólogos, trabajadores sociales, abogados, bueno,
sí.
Lo que sea, toda la cantidad de gente que está en estas situaciones trabajando con casos como esto de extrema vulnerabilidad y riesgo y dolor. Estos son casos donde hay mucho dolor.
Sí.
Está el dolor y el sufrimiento del otro. Y cómo uno está ahí, ayudando y dando, dando de sí, dando el conocimiento, dando herramientas y lo que sea. Y bueno, justamente, como vos decís, volver a casa, esa frase me encantó, volver a casa, porque no es solo casa, el hogar.
No, sí,
contempla. Casa, nosotros le decimos
otros integrantes, ¿no?
Muchas veces cuando hablamos de casa, también es volver a nosotros. Casa, hay una persona que escribió que dice, casa es donde están nuestros pies. Ah, está buenísima esa frase. Porque es volver un poco también a reencontrarse con uno después de tanto dar en estas sesiones o en estos operativos, ¿no? Porque hay un montón de ejemplos de lo que vos decís, vos más o menos sé de a ver qué apuntás, de estos centros donde se
dispositivos que tocan temas.
Digamos. Es volver un poco a la atención a uno mismo. A la sensación, porque me imagino, porque en algún momento también trabajé hace muchos años en Córdoba, en distintos ambientes, en penitenciaría, trabajé en Instituto de Menores, bueno, con un montón de lugares, uno como psicólogo está en permanente contacto con el dolor y con el sufrimiento, no solamente se puede dar en estas situaciones extremas, sino en el día a día, situaciones diarias, cómo uno puede estar conectado con sus propios sentimientos, con los propios sentimientos y emociones que están pasando al mismo tiempo que está atendiendo estos casos de extrema gravedad. ¿Entiendes?
Sí.
Yo cuando estoy con mis pacientes, a mí me duele lo que les pasa. No es que no me duela, no es que te formaste y no te duele, al contrario. Mientras más sintonizado estás con el otro, mayor llegada y mayor empatía puedes tener. El tema es trabajar en uno mismo, justamente con un montón de herramientas, para poder también tener herramientas de autocuidado. Hay mucho trabajo también con profesionales y con gente que trabaja en situaciones de riesgo, con el trabajo de mindfulness, que es la atención plena y es volver a uno mismo, a las sensaciones, al cuerpo, y después de ciertas de estos momentos, por supuesto que uno queda vulnerable. Y bueno, voy a decir, bueno, ¿cómo volver a casa? Volver a casa y cambiar el chip, porque tenés que estar con tus hijos, con tu pareja, o cambiar de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, yo pero creo que es un gran desafío, ¿no?
De lo pleno, ¿no? Eso que está, siempre lo manifestás. Sí. Si vas a leer un libro, estás en el libro, sí. ¿No? Estas cuestiones que me sí. parecen fundamentales.
Y es que me puedo seguir con volver a casa, que me parece algo fantástico, que es algo que se da con la situación que hablamos al principio de las demandas del mundo y de la hiperconectividad y de lo que hablamos siempre, que es de la multitarea que tenemos. Y esta, acá veo a Mariana, que está con la compu, que está me escuchando y que está hablando. Nuestro estilo de vida estamos hoy en día en muchas cosas a la vez, ¿sí? En muchas acciones a la vez y en muchos pensamientos a la vez. Pero muchas veces no estamos donde está nuestro cuerpo. Es decir, pocas veces nuestro cuerpo está donde está nuestra mente. Nuestra mente está en el pasado, en el futuro y demás.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y a raíz de eso, en muchas oportunidades empiezan grandes problemáticas como la ansiedad, la depresión y demás, que no las voy a tocar, pero sí tienen mucho que ver con el no estar presente, no estar en el momento presente, ¿sí? Y tanto preocupaciones o pensamientos y demás nos hacen que permanentemente estemos yendo y viniendo en nuestra mente, no solamente con las cuestiones externas, sino nuestra mente, nuestros pensamientos, generalmente no están. Si yo no estuviera ahora hablando con ustedes y pensando en lo que estoy hablando y conectada con lo que estoy diciendo acá, mi mente estaría en otro lado y posiblemente no estaría ni disfrutando esta charla, que me encanta, me siento muy a gusto, ni pudiendo estar conectada con lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, la idea de un poco de mindfulness que tiene que ver con esto, con atención plena, con conciencia del momento presente y con estar relacionado con la experiencia también de los sentidos. Ahí ¿qué está. Nos trae al momento presente? Los sentidos. Es lo que más nos trae. La respiración, el olfato.
Claro, bien. También lo que Fernanda dice en este momento, en esta parte de lo que dijo, es cuando hablamos siempre del tema de la violencia. ¿Viste? Es decir, por ahí pasan, como vos decís, pasa el tema, te dije tal cosa, como lo dije, disculpa, lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa. Pasa eso, digamos, no se conecta tampoco el sentimiento del poder herir a la otra persona. Estoy hablando de la violencia más que nada verbal y cotidiana, no de los casos de violencia como nosotros tratamos, digamos, en los micros, sino del tema, es más, te digo, hasta un semáforo. ¿No?
Exactamente, uno viene tan embalado y demás. Nosotros estamos trabajando desde hace aproximadamente un año y un poquito más, empezando, como yo decía hace un rato, sembrar la semillita esta de mindfulness, de atención plena, de la necesidad de pausar, la necesidad de parar, de empezar a intentar vivir de otra manera o disfrutar de otra manera. Por un lado, por otro lado nos llenamos de actividades, es medio contradictorio, pero bueno, la idea es...
Es que la palabra pausar ya es contradictorio con la vida cotidiana.
Es que el mindfulness y las terapias de... digamos, donde se basa el mindfulness en la terapia cognitiva conductual de tercera generación, decimos a veces que es contracultural, porque va en contra de el ritmo. Pero igualmente no se trata de no hacer, de dejar de hacer, porque de hecho nos gusta lo que hacemos, nos gusta mucho lo que
seguro.
Hacemos. Pero el tema es cuándo parar y cuándo conectar, ¿sí? Bueno, te contaba que el año pasado ya tuvimos estas experiencias, en mayo del año pasado lo tuvimos a Javier Cándarle, con una charla en OSDE y dos talleres, después en noviembre también dos talleres más en la Asociación Médica, un primer nivel y un segundo nivel, y bueno, y en mayo de este año... trajimos el programa completo de Mindfulness para la reducción del estrés con Javier Cándarle, que nos fue muy bien, la verdad que pasaron más de 40 personas y mira, resultados bueno. espectaculares. Y a partir de agosto ya empezamos con algunos talleres, que creo que no te comenté, Mariana, con algunos talleres con grupos reducidos, con prácticas de mindfulness. Algunas personas que ya habían atravesado por estos programas que trajimos durante el año pasado y este, y con gente que ya tenía cierta trayectoria en esto de la atención plena y demás, de la práctica de la atención plena, y con algunas personas nuevas que están conociendo y demás. Son talleres que damos cada 15 días, y bueno, y ahí también intentamos practicar, trabajar todos estos aspectos que aparecen, todos estos temas relacionados a la vida cotidiana, al mindfulness, al estrés y demás. Entonces creo que de a poquito... desde diferentes ámbitos, vamos trayendo esta herramienta que hemos descubierto que bueno, que realmente nos hace muy bien a todos. De hecho, vos en algún momento me preguntaste, Pablo, a mí, creo que el año pasado, cómo nacía esto, cómo lo conocí y demás. Mindfulness viene a mí desde distintos lugares. Que recuerdo una paciente que me dijo, Fer, ¿cuándo vas a hacer algo de mindfulness? Me acuerdo la cara y el nombre y todo. Y empecé a leer y empezó a aparecer por distintos lugares hasta que yo me empecé a formar y a transitar por estos espacios de práctica y de conocimiento y de autoconocimiento. Y yo realmente estoy realmente convencida y que no es la palabra convencida, habitando estos espacios y viendo lo que se siente y lo que uno puede lograr, más allá de que no tiene un objetivo en sí mismo, sino que es poder vivir una vida más plena, ¿no? Con lo difícil que es. Porque uno viene viviendo en un mundo con muchos cambios.
Sí, sí, sí. Intensos si los hay,
intensos,
¿no?
Intensos, de todo tipo. Y bueno, pero con el convencimiento interno de lo que significa esto en el estilo de vida, en la calidad de vida. Nosotros con Sonia charlamos mucho, trabajamos mucho. Sonia Simeoni, que es amiga mía y bueno.
Está de camarógrafo, de ahora la está filmando, está dejando.
Trabajamos mucho, también compartimos mucho con nuestra familia, con nuestros amigos. Tenemos un montón de mamás que nos acompañan y que nos apoyan y cada iniciativa nos acompañan y se interesan y leen libros. Y bueno, de a poquito uno va empezando con su gente, ¿no?
Te hago una pregunta con respecto a eso, ¿no? La gente que se va sumando, ¿qué te manifiesta? ¿Qué te manifiestan a la hora de decir, che, descubrí Mindfulness y hoy me siento mejor, ando mejor? ¿Qué es lo, cuáles son las señas que van detectando, ¿no? Posiblemente la paz, diría alguno, o el impacto de la frustración es mucho más leve. ¿Qué es lo que te manifiesta? Más que nada te hablo de la gente que se va sumando.
Sí, sí. Sobre todo lo que manifiesta en general, hay muchas cuestiones, ¿no? Que es la conciencia que van teniendo diaria de cada cosa. Por ejemplo, recuerdo esto de poder conectarse de otra forma con hijos, descubrir cosas y disfrutarlas, o detenerse a darse cuenta de cosas. Por ejemplo, me estoy dando cuenta del cuerpo, cómo estoy sintiendo mi cuerpo, me doy cuenta que hace rato que no caminaba por el sol, o me estoy dando cuenta que puedo disfrutar de una canción. Llego a casa y mi marido me dice, ay, dale que nos tenemos que ir, pero bueno, ya vamos, o empezar a poder detectar algunas cosas. Por ahí no se pueden cambiar, algunas sí, otras no, pero empezar a detectar y a notarse cómo uno puede, a lo mejor, notar los pensamientos, estos pensamientos de decir, ay, tengo que hacer, pero empezar a detectar los pensamientos, poder parar en estos pensamientos, poder, bueno, tener mejores vínculos, ¿sí? Un poco mejor calidad de vida. No significa que se pueda cambiar la vida, digamos.
No, seguro.
La forma de que uno puede verlo, ¿no? No son los hechos, sino la interpretación de los hechos. Cómo uno se empieza a dar cuenta de cosas, ¿no? Yo te voy a contar, relacionado con los hijos, con los niños y demás, cómo impacta esto de mindfulness y demás. En casa trabajamos. Bueno, tengo tres niños y demás. Y bueno, y este programa de Mindfulness para niños se basa, bueno, por supuesto, en prácticas de atención plena, que son prácticas que a veces se hacen a través de audios, ¿sí? Que audios que los chicos escuchan y pueden hacer las prácticas, y juegos y demás. Y bueno, y hay dos, yo tengo tres, hay dos que casi todas las noches hacen sus audios, se escuchan sus audios para dormir, o antes de hacer sus prácticas deportivas, también los escuchamos, porque también este enfoque es muy productivo con el ambiente del deporte.
Mira qué bueno.
Cada vez más crecimiento hay en el ambiente del deporte. De hecho, nosotros nos están acompañando instituciones deportivas que también adhieren a este nuevo paradigma, de trabajar la pausa, la sintonización con uno mismo, con el resto. Entonces, es como volver volver a uno, ¿no? Volver a uno, sintonizar, parar, respirar. El otro día veíamos una película, bueno, estoy yendo un poco por la rama, pero me siento como muy en casa.
Está bueno.
Veíamos Karate Kid, por más o menos la vimos 18 veces.
Sí,
y
está
hay una
muy
parte
buena.
Que me llamó la atención y que la veíamos con los chicos, que el profesor le dice al nene en el momento de la final de su torneo, le dice algo así como vacía la mente y conectate con el cuerpo. Y me pareció fantástico. Yo le decía, ¿vieron, chicos, lo que dijo? ¿Vieron, chicos? Sí, mamá. Es mindfulness, me decían. Vaciar la mente de pensamientos, de miedos, de temores, de preocupaciones. Vaciar, correr estos pensamientos, dejarlos pasar y conectarse con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, que es donde está la verdadera sabiduría de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Estamos tan centrados en la mente y en los pensamientos, y en las ideas, y en los juicios, que es ahí cuando nos perdemos, ¿no? Entonces, esto de volver al contacto con uno mismo, que es tan simple, pero a la vez tan difícil de hacer, ¿no? Entonces, justamente, el objetivo de estas jornadas, y de esta jornada, es proponer una mirada hacia la salud y la educación basadas en la simpleza.
Seguro.
Y en el aprendizaje de estas habilidades de regulación emocional, de relación, de la prioridad, sobre todo con el volver, con el arte de volver, ¿no? A uno mismo, a la atención hacia uno mismo, que es la atención plena, la atención en el momento, la atención consciente, ¿sí? O la mirada consciente. Entonces, bueno,
de un impacto tanto en lo mental como en lo orgánico, ¿no? En el cuerpo. También está esto que siempre, apelando a las películas, a frases, las frases por algo están y están buenas, esto de no tomes decisiones en caliente, ¿no? A veces juega un rol, generalmente le pifiás ahí, te daría esto una opción de un pequeño análisis rápido si vos frenás un poco,
¿no? Exactamente, porque frenar es respirar, es decir, bueno, a ver, es esto desde lo mental, pero también desde lo físico, porque las emociones también aparecen, como yo decía recién, bueno, el pensamiento y más, el pensamiento trae emociones, el pensamiento está directamente relacionado con la emoción. Yo pienso, inmediatamente siento algo, yo le digo, no piensen en la pelota verde que pica. Que llega una pelota, o sea, inmediatamente ustedes piensan en esa pelota. ¿Y qué le trae una pelota? Ah, cuando yo jugaba al básquet, cuando era chico. Entonces, todo este, el pensamiento, la emoción están muy relacionadas, y la palabra anteriormente. Entonces, es todo un circuito. Pero, ¿qué pasa? Esto es desde lo mental y desde lo cognitivo. De lo que se trata es de volver a las emociones, perdón, a las sensaciones, al cuerpo, a la experiencia de los cinco sentidos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en algunas prácticas de mindfulness, mucho con el escaneo corporal, con las sensaciones. De hecho, yo vuelvo a sentir acá cuando vengo el aroma a limón.
Sí, ahí está.
Que hay. Y el año pasado
el árbol artificial.
Me encanta. Y es lo primero que sentí. ¿Sí?
Mira.
Entonces, si yo me pongo a conectar con lo que me está pasando físicamente, es esto, ¿no? Bueno, empezar a percibir los aromas, la temperatura del ambiente, y es lo que me saca de la cabeza y del pensamiento, y el miedo, de las obligaciones, de lo que sea. Entonces, esto de volver, ¿no? De dejar pasar también un poquito esta vorágine de pensamientos y demás, y de conectarse con las sensaciones, con esto, ¿no? Con la experiencia de los cinco sentidos, ¿no?
Sirve, me imagino, muchísimo a la hora de vincularte con el resto, ¿no? ¿Qué le damos a esto, a la tecnología hoy? Que a veces, el otro día me quedó una frase muy marcada, decía, soledades hiperconectadas, ¿no? Tenés millones de contactos a través de los dispositivos tecnológicos, pero muchas veces estás solo, te cerrás en un mundo. Me imagino que esto debe servir mucho a la hora de vincularte con el resto, ¿no? De hasta generar una charla, ¿o no?
Sí, de hecho, bueno, hoy en día, Christian Plebs, nuestros dos disertantes, él trabaja muchísimo con lo que es tecnología, uso de la tecnología en los niños y demás, y los jóvenes y los adultos. Es un gran tema que está, hoy está, digamos, la tecnología está.
Sí, hay que usarla.
Por supuesto, y no podemos negarla, porque mientras uno más niega o más más rechaza, más, esto lo digo, digamos, siendo una, me cuesta bastante en algunas cuestiones la tecnología, pero el tema es el uso que le damos, y justamente los adultos, hablando de la tecnología y de los niños, en este caso, y los jóvenes, los adultos como mediadores, ¿no? De esto de la tecnología, Nosotros somos los que le compramos la tecnología a nuestros hijos, en realidad, y nosotros somos los que ponemos o no límites con los hijos, con la tecnología. Muchas veces decimos, no, que no juegue la Play, no, que uno use el celular, y nosotros estamos con el celular, con, con el WhatsApp.
No, no pregonamos con el ejemplo.
Claro, pero en definitiva, es como decíamos hace un rato, es una gran herramienta la tecnología y está en nuestra vida cotidiana. El tema es cómo lo usamos, para qué, y también la posibilidad de parar un poco cuando estamos, ponete, yo veo, ustedes verán, vas a un bar y hay dos personas que están comiendo y están con el celular cada uno,
con su
celular, ¿no? Entonces, bueno, cuánta desconexión.
Claro, por eso
hay
te hablaba del vínculo con el
esto,
resto, ¿no?
En esto de la tecnología, y nosotros justamente con estas prácticas de mind, con esta conciencia plena, conciencia, lo que intentamos es conectar, conectar con uno mismo, con el cuerpo, con el presente y demás, ¿no?
Ahí está. En función del, bueno, pasamos un, bueno, te entusiasmas. Sí. Quiero que me tires datos de la gente que quiera ser partícipe de esto, cómo te puede contactar. Bueno, acá hay conexión vía correo electrónico, pero también tirame la fecha, tirame los valores. Quiero que también agradezca a la gente que hoy también te da una mano para que esto sea una realidad hoy en Concordia. Acá en Concordia van a estar, ¿eh?
Por supuesto. Bueno, te voy a contar. Primero agradecer a estas instituciones que vos decís, que es, bueno, nos acompaña la UTN.
Buenísimo.
El Hotel Salto Grande, English Classroom, Scala, Habitat, Río Uruguay, El Galpón, OSDE, ¿sí? Nexon, Carnave, Grido, MSS Studio, Gráfica, M&M Gráfica, El Olimpo, y tenemos un montón de otras instituciones y personas que nos están acompañando.
Buenísimo que se sumen.
La jornada es el día jueves, perdón, jueves no, hoy es jueves, sábado 19 de octubre de este año, va a ser en el Hotel Salto Grande, el horario va a ser de 10 a 16 horas, son 6 horas de trabajo intensivo. Para conectarse tenemos un correo electrónico que es atencionplenaconcordia@gmail.com y un celular también, que ya se lo voy a dar. Y bueno, va dirigido a público general, ¿sí? Como decíamos anteriormente, todos estamos relacionados de alguna manera con la crianza y educación de los niños, pero también va hacia uno mismo, hacia los adultos. Los adultos pueden ir, digamos, no necesariamente tienen que ser educadores o padres, es dirigido a todos. Y el, bueno, perdón, el celular también puede ser
033.
Repito, 154-033-212.
Perfecto, ¿sí? Ahí está, ahora lo vamos a anotar.
Hay promociones por grupos, ¿sí? Y también promociones para estudiantes. El costo de la jornada es 1.800 pesos. Si hacemos por grupos, quedaría en 1.500.
¿Sí? Más de dos ya abonaría en 1.500. Y estudiante va a haber una promoción.
Sí, los estudiantes pagarían la mitad o irían dos por uno. ¿Sí? Porque, bueno, creemos que es importante la presencia de los estudiantes, los estudiantes universitarios, terciarios,
sin duda.
Sobre todo, bueno, y mucho también la presencia de los docentes. ¿Qué más?
Bueno, está la posibilidad, justo ahí vino una representante de la Dirección Departamental de Escuela, pero estaría por ser declarada de interés educativo y podría generar puntaje, que eso tener en cuenta, ¿eh?
Sí, sí, justamente estamos en con estas cuestiones, sería declarado de interés educativo con el número 87/19.
Perfecto,
¿sí?
El decreto, claro.
El decreto, estamos también nos están acompañando, está la dirección departamental. Perfecto. Estamos trabajando para que tengamos una mayor presencia con el ámbito educativo y docente. También tenemos muchos proyectos para el año que viene. Ojalá pudiéramos transmitirlo de una manera masiva para el año que viene. Pero bueno, por el momento es creo que es un importante desafío poder estar y poder, bueno, empezar a sembrar esta semilla como veníamos diciendo desde el principio.
Igualmente ya se habla, por lo menos es habitual escuchar hablar de mindfulness y me parece importantísimo. La tenemos que despedir, siempre es grato tenerte. Bueno, Fernanda, Sonia,
gracias.
Muchas gracias. Arreglanos un poquito si salimos ahí en las grabaciones. Bueno, sabes que las puertas están abiertas. Nos tenemos que ir rápidamente a la música, a la tanda, ya está la gente en el microeducación, la veo a Carla McIntyre ahí atrás del vidrio, así que música, Pablito, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.